Amigos, muy buenas tardes. La 1:15, la 1:15, en este jueves 6 de mayo de 2021. Les saludamos desde la cuarta planta del Centro Cultural Dr. Velasco de Laredo, desde las instalaciones de Radio Laredo, con 20 grados y sol ahora mismo en Laredo y en la zona oriental de Cantabria. Todo preparado, todo dispuesto para iniciar una nueva andadura por la actualidad local de la jornada. Comienza aquí la primera edición de nuestro informativo diario.
En Radio Laredo, noticias.
Una jornada en la que hemos recibido visita institucional desde Santander, porque ha estado aquí en Laredo la consejera de Empleo, que ha visitado hoy las viviendas de Ampros en la Puebla Vieja de Laredo. Bueno, pues van a poder escuchar en nuestro informativo a Ana Belén Álvarez, que es consejera de Empleo y Políticas Sociales. También les vamos a contar que en el cierre del mes de abril, del mes pasado, 826 personas constaban como paradas, registradas en el EMCAN, personas de Laredo, cuatro menos que en el mes de marzo. Repasaremos también otras cifras, como todos los días, las cifras del coronavirus en Laredo. Ayer no ha habido ningún caso nuevo registrado en nuestra villa, así que las cifras siguen pues prácticamente igual, excepto la de ingresados en el Hospital Comarcal de Laredo, que baja, ha bajado de 13 a 9 en el día de ayer. Además, hemos sabido hoy que los trabajadores del sector pesquero de Cantabria están empezando a ser citados hoy jueves para comenzar con su vacunación, por fin. Algo que se va a hacer además en fin de semana, porque es cuando ellos pues tienen tiempo, porque durante la semana están en la mar. Así que, bueno, pues se lo contaremos todo respecto también a la pandemia. Y luego, Unidos por Laredo ha presentado una moción solicitando el arreglo integral del estadio Javier Cortezón. Nos lo va a explicar el portavoz de esta formación política. Haremos referencia también, entre otras cuestiones, a la cofradía de Laredo, que ha recibido una subvención de casi 17.000 euros por sus inversiones de adaptación a la Política Pesquera Común Europea de 2021, sobre una exposición que se va a abrir en el antiguo ayuntamiento, una exposición protagonizada por los alumnos del Bachillerato de Artes del Instituto Bernardino de Escalante, y entre otras cosas, les contaremos también cuáles han sido los números premiados en el sorteo de la Semana de la Madre, realizado aquí esta mañana en la sintonía de Radio Laredo, esa iniciativa organizada por Acelar. Y la actualidad del deporte, de Noé.
Pues la actualidad que pasa por el mundo de los bolos. Las Carcovas ganó el torneo presidente de Cantabria de pasabolo el pasado sábado en Colindres. Contaremos la actualidad del equipo Laredo Canalsa, que sumó 3 de 4 puntos el pasado fin de semana y se aleja del descenso, al contrario, se acerca a la cabeza de la clasificación. Y en Petanca comenzó la liga con los dos clubes, las dos peñas de Laredo, que obtuvieron bastante buenos resultados en líneas generales. También hoy viaja hasta Alcoy, Alicante, el equipo local, el equipo laredano de la escuela de patinaje en grupo, un grupo show, que van a participar en la Copa de España. Actúan en concreto mañana a las 7 de la tarde en el pabellón de Alcoy.
Tiempo de noticias locales en la sintonía de Radio Laredo. Comenzamos.
En el 107.9 de la FM y en radiolaredo.com, información local.
Bueno, comenzamos hablándoles de la consejera de Empleo y Políticas Sociales, Ana Belén Álvarez, que ha visitado esta mañana el nuevo proyecto de vivienda inclusiva de Ampros en Laredo.
Acompañada por la presidenta y el director gerente de AMPROS, Carmen Sánchez y Roberto Álvarez, la consejera ha podido conocer este conjunto residencial que integra una vivienda tutelada de 12 plazas para personas con discapacidad intelectual y otros 3 alojamientos supervisados con 3 plazas cada uno de ellos. El proyecto está ubicado en la Puebla Vieja, dispone de una residencia integrada en un edificio comunitario para que las personas con discapacidad intelectual puedan vivir en un entorno absolutamente inclusivo y por tanto puedan participar de ese entorno de primera mano. La consejera Ana Belén Álvarez ha explicado que este proyecto ofrecerá a los usuarios un modelo de vida que contribuirá a su integración.
Bueno, pues muy buenos días y en primer lugar es agradecer, ¿no?, la invitación que nos ha hecho AMPROS pues para visitar este centro que más que ¿qué nuevo centro? Lo que queremos decir es que es un modelo de atención, un modelo de vida, ¿no?, para las personas que tienen discapacidad, un modelo de vida totalmente adecuado en un entorno de una vivienda, en un entorno urbano como es la Puebla Vieja, adaptado totalmente en la atención en todos los aspectos, pero sobre todo la calidez en la forma de vida de las personas con discapacidad. Es decir, van a tener todos los cuidados, toda la atención, todo el día a día de estar viviendo en una residencia, pero con un modelo diferente, un modelo totalmente individualizado, un modelo centrado en ellos, un modelo de vivienda, un modelo que es como si estuvieras en tu propia casa, en tu domicilio. Y ese es el ejemplo y la felicitación que le queremos trasladar a AMPROS, ¿no?, por esa visión, en ese concepto de atención, de plena inclusión, y por lo tanto lo que podemos es felicitarle. Así que eso es lo que os queríamos trasladar.
El director gerente de AMPROS ha destacado que se trata de un proyecto pionero en nuestro país que supone todo un orgullo para Laredo.
Es un proyecto innovador totalmente desde lo que son modelos de vivienda comunitarias. En España hay muy poquitos proyectos de estas características. En Cantabria es el primero de estas características. En ese sentido nos sentimos orgullosos porque el proyecto básicamente es un conjunto residencial de 21 plazas, lo que va a tener este sistema, como veis, integrado en el centro de la Puebla Vieja, casco histórico artístico de Laredo, ¿no?, y donde va a haber una vivienda tutelada de 12 personas con 12 plazas y 3 alojamientos supervisados, que son pisitos de 3 plazas cada uno, que conforman otras 9 plazas, y el conjunto se va a gestionar como una unidad residencial, con lo cual lo que tradicionalmente vemos es una residencia, tantas plazas, con profesión. No, esto es pequeños espacios residenciales con distintos formatos que piensan en distintas personas, y que lo que pretendemos es que esas personas están integradas en las ciudades, en las comunidades, y este es un ejemplo perfecto. Pues empezaremos la semana que viene. Lo que me transmiten iba a ser este fin de semana. Por algunas cuestiones pues se ha demorado un poquito más, que suele pasar, y yo creo que el miércoles, jueves, a lo sumo el fin de semana que viene, ya están aquí viviendo las personas.
Por su parte, la presidenta de AMPROS destacaba que con este tipo de viviendas, los usuarios, que son, recordaba, jóvenes en su mayoría, pueden integrarse con el resto de los vecinos.
Nosotros, la verdad es que tanto los profesionales como las familias de AMPROS, lo que queremos es la inclusión de verdad de nuestros familiares en la sociedad. Y eso entra también en que sus residencias primero sean como casas familiares, no residencias enormes donde no se puede convivir igual, y luego que estén ubicadas dentro de las poblaciones y que sean parte de... Tenemos pisos tutelados en Santander en donde forman parte de una comunidad, exactamente igual que los demás vecinos, y otras residencias en pueblos, pues los vecinos del pueblo les invitan a fiestas, les invitan a todo, y de eso es lo que se trata, y eso es lo que queremos. El que sea un modelo diferente, porque son jóvenes muchos de ellos, la mayoría, y necesitan lo mismo que los que no tienen discapacidad. Y entonces agradecer también a la consejería el que las plazas nos las tengamos con ellos y nos apoyen en lo que se puede.
Recordamos este proyecto pionero en España. Nació de la colaboración de AMPROS y la Consejería de Obras Públicas del Gobierno de Cantabria, que suscribieron un acuerdo por el cual la entidad adquirido en propiedad casi 400 metros cuadrados correspondientes a cuatro locales de uno de los edificios de la promoción de viviendas de protección oficial de la calle Rayusera número 13, acondicionados como vivienda tutelada. El proyecto se complementa con el alquiler de tres viviendas en el mismo edificio destinadas a proyectos de vida independiente con nueve plazas y ha generado una inversión cercana al millón de euros. Una iniciativa que ha contado con la financiación, cofinanciación de la Fundación 11 y las plazas estarán concertadas con el Instituto Cántabro de Servicios Sociales. Bueno, hablamos del número de laredanos en paro a cierre del mes de abril, que se situó, según el Instituto Cántabro de Estadística, en 826, cuatro menos que en el mes de marzo, cuando esa cifra era de 830. Del total de parados pejinos, 382 son hombres y 444 son mujeres.
En cuanto a la edad de estas personas, 56 son menores de 25 años, 313 tienen entre 25 y 44 años y finalmente en Laredo, a finales de abril, había 457 personas en paro mayores de 45 años. Respecto a los sectores de actividad de los 826 laredanos en paro, 7 pertenecen al sector de la agricultura y pesca, 103 al de la industria, 61 a la construcción, 618 al sector servicios y 37 son personas paradas a las que no les consta empleo anterior. Como todos los meses, les informamos también sobre el número de contratos firmados en Laredo, que en marzo fue de 985. La mayoría de ellos, 950, fueron contratos temporales y solo 35 contratos indefinidos.
En Laredo Motor, un moderno servicio de diagnóstico para su vehículo, chapa, pintura, mecánica en general y todo tipo de neumáticos. Y además, servicio pre-ITV y llevamos su coche a pasar la inspección. En Laredo Motor, presupuesto sin compromiso. Teléfono de contacto 942 10 45 87. Laredo Motor, años de experiencia y la garantía del grupo Eurorepar Car Service. En la calle Venceslao López Albo 20 de Laredo, Laredo Motor, su taller de confianza.
Y en Laredo Motor ya puedes canjear tu bono comercio de la campaña Cantabria Más por Menos.
En Radio Laredo, noticias.
Bueno, vamos con más cifras, las del coronavirus. Ningún caso nuevo registrado en Laredo ayer miércoles, por lo tanto seguimos con esos 765 positivos totales desde el inicio de la pandemia en Laredo. Las tasas de incidencia no cambian respecto al día de ayer, 118 y 72 a 14 y a 7 días respectivamente. Lo que sí ha descendido es el número de pacientes ingresados en el Hospital Comarcal de Laredo, que pasa de los 13 a los 9 en la jornada de ayer.
En cuanto a Cantabria, la incidencia de casos de coronavirus ha bajado en nuestra región en las últimas horas, tanto a 14 días como a 7, así como las personas hospitalizadas por el virus, si bien dos pacientes más han tenido que ser ingresados en la UCI, que atiende ya a 29 personas. Con datos recogidos hasta las 8 de esta misma mañana, hay un total de 107 personas hospitalizadas por COVID, 7 menos que el miércoles. Del total, 74 están ingresadas en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, 24 en Sierra Llana y 9 en el Hospital de Laredo. No hay ningún ingreso por coronavirus en el Hospital Tres Mares. Disminuye la ocupación hospitalaria, que alcanza el 7,9% frente al 8,3% del martes, pero crece la de la UCI, que es del 26,7%, un punto más que el día anterior. En cuanto a la incidencia acumulada, ha bajado tanto a los 14 días, situándose en 240 casos por 100.000 habitantes, el martes era de 246, como a 7 días, con 112 casos frente a los 117 del día anterior.
Son datos que ha facilitado hoy en rueda de prensa el vicepresidente y portavoz del Gobierno de Cantabria, Pablo Zuloaga, que ha informado de que ayer miércoles se registraron 69 casos nuevos de COVID-19 en la región, uno menos que el día anterior, y desde las 8 de la mañana de hoy se han detectado otros 7. En las últimas 24 horas no ha fallecido ninguna persona por este motivo, por lo que que se mantienen en 562 las víctimas de la pandemia en Cantabria. De este modo, a primera hora del día de hoy, Cantabria acumulaba 30.445 casos positivos desde el inicio de la pandemia, de los que están vacunados 2.337. Los otros 27.546 ya se han curado, suponen el 90%. Y hoy hemos conocido también buenas noticias para el sector pesquero.
Los trabajadores del sector pesquero de Cantabria han empezado a ser citados hoy jueves para administrarles la vacuna contra el COVID, previsiblemente a partir de este fin de semana. Así lo ha anunciado esta mañana el consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente de Cantabria, Guillermo Blanco. Según Blanco, el consejero de Sanidad, Miguel Rodríguez, le ha confirmado la vacunación tanto a pescadores como a rederas y al personal de tierra, más de 1.000 profesionales en Cantabria. Y Cantabria comenzará a vacunar la próxima semana a las personas menores de 60 años en las zonas básicas de salud donde se ha finalizado el proceso de los mayores de esa edad. El objetivo del gobierno es cerrar este mes de mayo con más del 50% de la población de Cantabria en edad de vacunar con al menos una dosis inoculada, dada la información sobre la llegada de vacunas y la capacidad de desarrollo de la campaña por parte de los profesionales del Servicio Cántabro de Salud.
Bueno, vamos con otras noticias. El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria confirma la sentencia sobre la vulneración del derecho a la participación política de la oposición en el Ayuntamiento de Laredo durante la pandemia, aunque atiende parcialmente el recurso del Gobierno Municipal. En concreto, los magistrados del Alto Tribunal revocan el pronunciamiento acerca de la vulneración del derecho fundamental a la participación política al entender que el tripartito convocó sesiones de los órganos de Gobierno Municipal de forma presencial sin ofrecer medios telemáticos. El fallo declara nulos de pleno derecho los decretos de alcaldía del 17 de marzo y del 20 de abril, que coincidieron con el confinamiento por el primer estado de alarma por la pandemia del coronavirus, por vulnerar el citado derecho a los concejales de la oposición demandantes.
El decreto anulado acordaba suspender la celebración de las reuniones o sesiones de los órganos colegiados en sesión ordinaria, incluidas las mesas de contratación que debieran desarrollarse durante el periodo en que estuviera en vigor el estado de alarma hasta que la situación epidemiológica pasara y no existiera peligro para la salud pública. La resolución del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, dictada a finales de marzo y notificada esta semana, declara asimismo la inadmisión de los restantes pedimentos contenidos en la demanda, pero no impone las costas procesales al gobierno local. La sentencia no es firme, ya que cabe interponer recurso de casación ante la misma sala.
Bueno, vamos a contarles hoy también que Unidos por Laredo, en el Grupo Municipal Mixto de la Corporación Pejina, ha solicitado, mediante el registro de una moción para su tratamiento en el próximo pleno ordinario, el arreglo y renovación integral del Estadio Javier Cortezón. El portavoz de esta formación política, Ramón Arenas, acusa al equipo de gobierno de actuar con pasividad y dejadez, pues no hace nada, dice, por corregir esta situación, y explica que dichas instalaciones deportivas experimentan un deterioro generalizado, por ello su petición.
Uno, la reparación, recuperación y renovación de las instalaciones deportivas en el ámbito general e integral, y luego hacemos incidencia en que también solicitamos el cambio del pavimento, lo que se conoce como tartán, de las diferentes pistas de atletismo para su homologación y para que en esas pistas y en ese entorno tan maravilloso que tenemos en ese estadio se puedan hacer competiciones, no solo locales, no solo autonómicas, sino también nacionales e internacionales. Es el paraje ideal deportivo para realizar este tipo de deportes. Entonces, si no tenemos las pistas homologadas, no se pueden realizar este tipo de competiciones. Por tanto, en la moción hemos incluido, aparte de esa recuperación, renovación integral de las instalaciones que están en un estado total y absolutamente deplorable, sufriendo el abandono municipal, que se renueve el tartán para poder homologar esas pistas y que se puedan celebrar ese tipo de competiciones, incluso lo más alto, hasta internacionales. Y luego, por otro lado, pensando sobre todo en los usuarios, lo que hemos hecho ha sido solicitar que se renueve el cambio, el campo de fútbol, en lugar de la hierba natural, poner hierba artificial, césped artificial. ¿Por qué? Porque lo demandan los usuarios. Hay 14 equipos empresarios en Laredo que están federados y van a hacer ahí sus prácticas. De hecho, el Charles, en segunda vez, para los entrenamientos, tiene que alquilar otros campos en los municipios limítrofes, que no voy a decir nombres, porque sí tienen hierba natural en los diferentes campos. Algo que no tenemos nosotros, ni en el Charles, que es una instalación municipal, ni en el estadio Javier Cortezón. Por eso hemos solicitado que la reparación, la recuperación, la renovación de todas las instalaciones del estadio Javier Cortezón, el cambio, la renovación y la nueva instalación de un tartán o de un pavimento de las pistas de atletismo y la renovación o el cambio de la hierba artificial por el césped.
Unidos por Laredo solicita también que previamente se encargue un informe técnico sobre su situación, así como sobre las obras que hay que acometer y su coste, solicitando las ayudas económicas posibles a instancias superiores y que ese gasto sea incluido en los presupuestos municipales del presente año 2021 o se divida en varios ejercicios.
Lo más importante, lo que hemos solicitado es que haya un informe técnico previo que establezca todas esas necesidades, que cuantifique todas y cada una de las ejecuciones materiales de esas obras y que se incluyan en el presupuesto anual del Ayuntamiento de Laredo del año 2021, que todavía no se ha elaborado, ni se ha aprobado, que ya tendría que haber estado aprobado desde el 1 de enero, o sea que ya ha pasado tiempo más que suficiente, y lo que hemos dicho es, oiga, las diferentes inversiones, que son cuantiosas, para la renovación y la recuperación de todo este estadio, lo podemos hacer en el presupuesto anual, pero de forma plurianual. Quiere decirse que se pueden pagar hasta en cuatro años, porque nos pueden decir, Corcho, es que en el presupuesto anual tenemos otras necesidades. Bien, se atienden todas las necesidades municipales, los servicios, y también lo que podemos hacer es incluirlo para que sea de una forma plurianual y lo vayamos pagando a lo largo de los años siguientes.
La moción presentada incluye 44 fotografías que, según Unidos por Laredo, acreditan el lamentable estado del Javier Cortezón.
Más cosas. La Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación y Medio Ambiente ha publicado en el Boletín Oficial de Cantabria la resolución del consejero por la que se otorga una ayuda de casi 17.000 euros a la Cofradía de Pescadores San Martín de Laredo en el marco de sus inversiones realizadas durante el año 2021, cofinanciadas al 50% por el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca y la Comunidad Autónoma. Esta ayuda tiene por objetivo facilitar la aplicación y consecución de los objetivos de la política pesquera común, adaptándolos a las peculiaridades propias del sector pesquero de la Comunidad Autónoma de Cantabria. Además de los 16.875 euros recibidos por la Cofradía Pejina, también han recibido subvención dos cofradías más del Grupo de Acción Costera Oriental, la Cofradía de Castro, 2.918 euros, y la de Santoña, 34.800 euros. Dinero van a recibir también los premiados esta mañana en un sorteo realizado aquí en Radio Laredo.
Lo hemos conocido precisamente durante el transcurso del programa A Toda Vela. El sorteo tenía que ver con la celebración por parte de Acelar de la Semana del Día de la Madre, con tres premios. El primero de ellos, con 100 euros para el ganador, en consumo en cualquiera de los establecimientos de Acelar, es para el número 2.757. Otro premio de 100 euros, en este caso, para el 1.217. Y el premio principal, el de 300 euros en consumo en los establecimientos de Acelar, se ha ido para el número 5.600. Las personas premiadas pueden ponerse en contacto con la Asociación de Comerciantes y Empresarios de Laredo a través de sus redes sociales. Les facilitamos también su número de teléfono, el 606 11 50 49.
Sí, concretamos que ese dinero se podrá gastar en los negocios, en la treintena de negocios que han participado en esta Semana de la Madre organizada por Acelar. El Departamento de Dibujo del Instituto Bernardino de Escalante ha organizado una exposición con los trabajos que han realizado sus alumnos del Bachillerato de Artes a lo largo del curso. Este año el Ayuntamiento de Laredo ha cedido al instituto un espacio expositivo en el antiguo ayuntamiento.
La inauguración de la exposición, que se ha titulado De la B a la A, mañana viernes 7 de mayo a partir de la 1 de la tarde, cumpliendo con los protocolos marcados por Sanidad y con el aforo reducido. La exposición permanecerá abierta desde mañana y hasta el sábado 22 de mayo, de miércoles a sábado por la mañana de 11 a 1 y media y por la tarde de 5 a 8. También se abrirá los domingos, en este caso de 11 de la mañana a 2 de la tarde.
Y la Asociación de Mujeres Independientes de Laredo, AMIL, nos invita a participar en una ruta de senderismo entre Laredo y la playa de San Julián. Será el domingo, este domingo, a las 9:30 de la mañana, con salida desde las inmediaciones del local de la asociación en la esquina de Correos. Recordamos el número de teléfono en el que hay que ponerse en contacto con AMIL para informarse y para inscribirse en la actividad. El 633-23-19-10. 633-23-19-10. Ahora en Radio Laredo, tiempo para el deporte.
Bueno, vamos a hablar de diferentes disciplinas hoy. Por ejemplo, en el mundo de los bolos, destacar la gran noticia del pasado fin de semana, y es que el equipo de las Cárcovas Laredo se hizo de nuevo con el torneo presidente del gobierno de Cantabria de pasabolo tablón, en una competición celebrada en Colindres, en su bolera San Ginés, en el campo del Riego, durante toda la jornada del sábado, con arbitraje de los señores Rey Bouzo y Ochoa Cisniega. Los de las Cárcovas dominaron la competición durante todo el día. En los cuartos de final eran el equipo que más bolos sumaba, 5.771, y se metían para semifinales el equipo de Ojevar de primera, el equipo de Matienzo y el conjunto de Ampuero de primera categoría, quedando fuera otro de los aspirantes como Rua Hermosa de Rasines. En semifinales también dominó el concurso el equipo de Laredo con 5.741 bolos, y de forma sorprendente la joven plantilla de Ampuero sumó más bolos que los de Matienzo y Ojevar y se clasificaron para la disputa de la final, en la que las Cárcovas se impuso 4-1 a los ampuerenses, pero los jóvenes, joven plantilla ampuerense, sí que llegó a dominar la final con 1-0 y se lo puso difícil al equipo laredano para ganar y para lograr su duodécimo título de campeones del torneo presidente de Cantabria, que al final se trajeron, como digo, para Laredo, cosa que, por ejemplo, el pasado año lograron en la bolera de provisional de la Alameda Miramar durante la instalación en el verano. Bueno, pues es uno de los grandes resultados, los de las Cárcovas, que vuelven ahora a la competición liguera este fin de semana, en la que son colíderes del grupo A. Pues como digo, pues ya tienen un título en esta temporada en sus vitrinas, como es la Copa Presidente de Cantabria. En esta modalidad de pasabolo tablón, la liga se quedó paralizada, excepto en segunda categoría, donde Costa Esmeralda perdía 4-6 frente a Villaverde Tejea, y los de Laredo quedan terceros con 4 puntos. Buenos resultados también de Laredo Canalsa el pasado fin de semana en dos salidas que tenían. En concreto, el sábado en primera categoría jugaban a domicilio frente a Rocacero, San José Rocacero, con empate a 3 de los laredanos, mientras que en la jornada del domingo lograban bolear 0-4 al equipo Quijano Piélagos, lo que les ha colocado terceros en la clasificación con 8 puntos, lejos de las plazas de descenso, que es el gran objetivo de la Peña Laredana, lograr la permanencia sin sufrir. Bueno, pues de momento, después de 6 jornadas, objetivo cumplido. En segunda categoría, grupo segundo, debut en la liga de mipiso.com, buscando el 2 de Laredo, que empataba en Riaño a domicilio 3-3 en la jornada del sábado, y ganaban en su bolera 4-2 el domingo a Covadal, con lo que son uno de los colíderes con 3 puntos del grupo segundo de la segunda categoría. Petanca, bueno, pues también comenzaba la liga regional. Este año habitualmente se disputa en enero, febrero, marzo. Este año, por la situación, se ha iniciado pues ahora, en el primer fin de semana de mayo, con dos peñas laredanas en este caso. Expo Cachón, que le ganó 3-1 a Blanchard y que en la segunda jornada empataba 2-2 a domicilio frente a El Pozo de Reocín. Y el Laredo H. Topo, que perdía en la primera jornada 0-4 con Blanchard y ganaba a domicilio a Tablanca B 1-3 en la segunda jornada. Los de Expo Cachón son segundos con 3 puntos en esta liga de primera división masculina y los de Laredo pues son cuartos con 2 puntos en la competición. Y terminamos saludando y deseándole lo mejor a la expedición del Laredo Hockey de patinaje artístico, que ha partido esta mañana hacia tierras alicantinas para participar en el 10º Campeonato de España de Grupos Show de patinaje artístico, que se va a celebrar mañana viernes y el sábado en la ciudad de Alcoy. Este campeonato está englobado en el 5º Trofeo Ciudad de Alcoy, Grupos Show, organizado por el Ayuntamiento de esa localidad y la Federación Valenciana de Patinaje Artístico. La competición se va a desarrollar en el Polideportivo Municipal Francisco Laporta de Alcoy y el equipo laredano representa a Cantabria y competirá con otros 5 conjuntos del resto de España, representantes de Galicia, Madrid y Cataluña, que serán sus rivales, entre otros, por ejemplo, el equipo de Olot, que es actualmente campeón del mundo de esta disciplina y ante el que las propias integrantes de la expedición laredana reconocen que poco o nada tienen que hacer a la hora de la competición. Bueno, su actuación, en definitiva, que es el orgullo y tiene que ser el orgullo de los laredanos, está programada para mañana viernes a las 7 de la tarde. Hoy han sido despedidos por la alcaldesa de Laredo, Charo Losa, y otros miembros del equipo de gobierno que han acompañado a familiares y monitores del Club Pejino en su salida hacia tierras valencianas. Les han deseado mucha suerte y que dejen bien alto el nombre de Laredo. También les han transmitido que es un orgullo para la villa laredana su participación en este campeonato de España y que disfruten de esta maravillosa experiencia que van a vivir. El conjunto pejino, que es subcampeón de Cantabria, viaja con una expedición formada por 20 patinadores que mostrarán el ejercicio que ya trabajaron el pasado año 2020, pero que este año han tratado de mejorar. Eso sí, lo que la pandemia les ha permitido, han incluso tenido permiso especial al ser una competición nacional para poder seguir ensayando en el interior del pabellón polideportivo número 2 durante estas últimas semanas en las que las instalaciones indoor han estado cerradas y mañana van a actuar. E insisto, a las 7 de la tarde podremos ver el ejercicio en la transmisión vía streaming. El enlace lo podremos encontrar en la página web de la Federación Española de Patinaje. Recordad, viernes a las 7 de la tarde.
Muchas gracias, Noé. Nos vamos a la Agencia Estatal de Meteorología. Desde allí nos cuentan qué va a suceder en nuestros cielos en las próximas horas. Nos lo cuenta hoy Clara Carvajal. Buenas tardes.
Buenas tardes. Cielo nuboso y precipitaciones débiles y dispersas en la mitad sur de la comunidad durante lo que queda de jornada, pero que no se descartan en el resto. Mañana a primeras horas no se descartan lluvias débiles en el tercio norte y contaremos con brumas matinales en el extremo sur. Nubosidad que irá a menos, aunque crecerán nubes de evolución por la tarde que dejarán chubascos ocasionales en zonas montañosas. Hoy suben las máximas, mañana también las mínimas, pero los valores diurnos se mantendrán sin grandes cambios y alcanzarán los 22 grados en Potes, 21 en los Corrales de Buelna, 20 en Azas de Cesto y Torrelavega, 19 en Camargo, Laredo y Reynosa y 18 en Santander y Castro Urdiales. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Acabamos haciendo referencia a la costera del Bocarte porque hasta aproximadamente las 5 de la tarde se van a subastar hoy en la lonja laredana alrededor de 55 toneladas de Bocarte. Son 9 barcos los que están descargando sus capturas y de esas 55 toneladas hay 8.000 kilos que son Bocarte de tamaño grande, de tamaño importante, de entre 28 y 40 granos. El resto pues ya es un poquito más pequeño, desde 55 hasta 60 granos en kilo. Repito que esto va a ser hasta aproximadamente las 5 de la tarde porque a última hora se esperan más descargas porque mañana hay bandera y no se puede salir a pescar, la flota no saldrá a pescar mañana. Bueno, llegamos al final, hasta aquí las noticias por ahora, concluye la primera edición de nuestro informativo diario en este jueves 6 de mayo. Ahora les dejamos con el resto de la programación de Radio Laredo que incluye, por ejemplo, esta tarde a las 6... el programa Laredo Esquina Tango con Honorio Guerra y Fátima Momo, ese espacio que está, recuerden, auspiciado por la Embajada de la República Argentina en España. Nada más, gracias por su atención, seguimos acompañándoles desde Radio Laredo.